Continuamos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción, como siempre a través del 95.1 FM y también en radiodec.cl, nuestra señal online. Vamos a conversar ahora sobre el Plan de Emergencia Habitacional. Sabemos una de las iniciativas que forma parte de las bases del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, y además cómo va avanzando la reconstrucción en la región del Biobío, tanto por los incendios forestales como por las últimas inundaciones, junto a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo Alarcón, que nos acompaña acá en el estudio de Radio Universidad de Concepción. Seremi, buenos días, bienvenida a nuestra pauta.
Hola, buenos días, bueno, feliz de estar acá y de poder dar a conocer cómo vamos con los avances en las distintas materias que manejamos desde la Seremi de Vivienda, desde el Ministerio, y efectivamente, en especial en lo que tiene que ver con una de las iniciativas más relevantes del presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con la emergencia habitacional, un plan que hemos puesto a disposición como Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder de alguna forma ir detener este déficit habitacional que es tan importante y relevante en el país. Estamos hablando de alrededor de 650.000 familias que no tienen una vivienda y que la requieren, obviamente. Así que tenemos una meta regional de ejecutar, porque esa es la idea también, que la meta está asociada a la ejecución, no solamente a la entrega de subsidios, y de ejecutar 18.896 viviendas en la región y a nivel nacional 260.000. Estamos avanzando, así que muy feliz hoy día de estar acá y poder darles esta información para que vayamos viendo cómo este plan se va haciendo concreto en la región también.
Sí, le agradecemos, Seremi, por haber venido a la radio. Precisamente queremos ahondar en ese tema y que nos cuente cómo ha avanzado la situación del plan de emergencia habitacional en nuestra región del Biobío y cuáles son también las zonas prioritarias que ustedes han identificado.
Bueno, efectivamente llevamos a la fecha más de 8.900 viviendas entregadas, ¿ya? Y eso equivale alrededor del 48% de la meta. Así que a nivel país vamos bien aspectados. Ya, eso es un tema importante y relevante de destacar. O sea, ha sido un esfuerzo importante, institucional, y no solamente de nosotros, sino que, por ejemplo, de instituciones como Bienes Nacionales, que también ha puesto a disposición terrenos para ejecutar proyectos habitacionales. Prontamente, por ejemplo, vamos a dar inicio también a proyectos de habitacionales que tienen un terreno que fue traspasado por Bienes Nacionales, así que en realidad eso también es importante. También, por ejemplo, alianzas que hemos hecho estratégicas con otras instituciones también, como por ejemplo el gobierno regional, que nos ha permitido, por ejemplo, calificar proyectos. ¿Qué significa calificar? Que cumplen con todas las condiciones técnicas para prontamente después asignarles recursos, y también así nos contribuyen con los déficits habitacionales que existen desde el punto de vista de los recursos para concretar en algunos casos proyecto. Así que ha sido un esfuerzo de todos y todas en la región para poder de alguna forma ir dando solución a estas familias que se encuentran afligidas, obviamente, porque no tienen un techo. Así que estamos en las 8.900 viviendas entregadas, tenemos alrededor de 9.000 en ejecución y además tenemos alrededor de 5.000 por iniciar. Así que son números que son auspiciosos y queremos efectivamente no bajar los brazos, porque eso también es complejo, relajarse, y además que tenemos una meta de dejar al menos 100.000 viviendas en ejecución para la próxima administración, porque obviamente vivienda es una política de Estado que requiere continuidad. Así que en eso también vamos a seguir trabajando. Comentar también que al inicio, cuando asumimos como administración, habían varias dificultades. Entonces, estas 8.900 viviendas que ya han sido entregadas no han estado exentas de dificultades. Hubo que en algunos casos otorgar incrementos adicionales por el tema del alza de los costos de materiales, la disminución de la mano de obra, también el costo de la mano de obra, que repercutió especialmente en proyectos habitacionales que habían iniciado entre el 2019, 2020, incluso 2021, y que estaban con muchas dificultades. Así que también desde el Ministerio tuvimos que generar las herramientas para poder concretar esos proyectos, que en algunos casos, por ejemplo, tenían 60, más del 50%, 80% de avance, pero no podían avanzar, estaban ralentizados. Entonces eso también ha sido una disposición que hemos tenido para poder dar esta solución, porque sabemos que detrás de cada unidad de vivienda, que le llamamos nosotros unidad habitacional, hay una familia detrás. Entonces eso es un tema importante para poder abordar y corregir en lo que sea, o poder implementar herramientas que sean necesarias para esto.
Sí, Sermi, yo quería profundizar en un tema al que usted hacía alusión, el trabajo con bienes nacionales para el tema de los terrenos. Sabemos que la emergencia habitacional tiene directa relación con uno de los factores ahí, la falta de terrenos donde construir. ¿Cómo ha sido ese trabajo con bienes nacionales y a la vez de ir convenciendo quizás a empresas del Estado, Fuerzas Armadas, que son las que habitualmente tienen terrenos que en distintos puntos del país se han ido destinando a fines habitacionales? Y también entiendo que desde el Ministerio se han evaluado formas de ir aproximándose a privados igualmente para esa labor.
Bueno, sí, efectivamente había un barrido importante en cuanto a levantar estos terrenos que tienen una posibilidad habitacional. Primero hicimos un catastro nuestro, los terrenos disponibles desde el Servio, eso también se ha ido revisando, también los terrenos disponibles desde bienes nacionales, y eso también ha ido avanzando, como les decía ya, por ejemplo, con temas concretos como el traspaso de terrenos para un proyecto que va a iniciar prontamente, ahora esperamos este mes, sí, este mes de aquí a fin de mes empieza acá en Concepción, que fue traspasado ya a raíz justamente del plan de emergencia habitacional, y dado que se proyectó un proyecto habitacional ahí, así que, y que le dará solución a 296 familias, así que no deja de ser importante. Y también, por ejemplo, otro terreno que también cumplió su ciclo y que también fue proporcionado por bienes nacionales, traspasado a nuestro servicio para poder, por ejemplo, concretar también un proyecto que hoy día ya está calificado, o sea que cumple con los requisitos técnicos en la comuna de Lebo, porque no todo está concentrado obviamente en las grandes urbes, sino que también tenemos que ir desplazándonos por todo el territorio para poder dar solución a este requerimiento tan urgente que es la vivienda. También efectivamente en un trabajo a nivel nacional entre el Ministerio de Defensa, Ministerio también de Bienes Nacionales, Ministerio de Vivienda, para poder poner a disposición terrenos efectivamente de la Fuerza Armada, los que hoy día están en estudio. Estamos estudiando esa situación también y eso se está trabajando a nivel de ministerios, ¿ya? También efectivamente de algunas empresas privadas, incluso hemos revisado terrenos del MOP, hemos revisado terrenos también de ENAP, o sea, de todo lo que hemos podido echar mano para poder de alguna forma efectivamente llegar con suelo, un suelo también que tiene que ser apropiado y adecuado, porque no se trata también de hacer proyectos habitacionales segregados. Entonces la idea es que también estén integrados a la ciudad, que estén cercanos a servicios, para que las familias tampoco tengan un problema posterior de segregación. Así que sí, hemos estado trabajando también fuertemente en esas líneas, con estos trabajos colaborativos con otras instituciones que han ido trayendo ya frutos concretos con estos inicios prontos que vamos a tener de proyectos que han ido en esa línea.
Estamos en conversación con la Seremi de Vivienda de la región del Biobío, Claudia Toledo, quien está con nosotros aquí en nuestra pauta. Seremi, hay un tema que recordamos a propósito de este verano que tiene relación con los incendios forestales que lamentablemente dañaron muchas viviendas, y a partir de ella también está en marcha un plan de reconstrucción. Recordamos, por ejemplo, comunas como Santa Juana o Nacimiento, que lamentablemente se vieron muy afectadas producto de estas situaciones. Preguntarle también cómo va a avanzando esa materia y cómo se trabaja en términos de planificación urbana en estos lugares que finalmente van a seguir estando cerca de estos predios forestales, con el riesgo que va a significar cada uno de los veranos.
Bueno, sí, efectivamente también tuvimos un evento desastroso en el mes de febrero, donde nos vimos afectados como región por un incendio que consumió grandes hectáreas de superficie, obviamente forestal, pero también afectó a viviendas, obviamente. Ha sido un trabajo arduo en donde el presidente Gabriel Boric vino varias veces a la región para ver cómo avanzábamos, y hemos estado en eso. También trabajamos en un plan de reconstrucción con Paulina Zaval, y la idea es avanzar lo más rápido posible. Bueno, y en esa línea hemos estado entregando primeramente subsidios, ¿ya? Subsidios que ya han sido en varias comunas han ido entregando ya más de 252 subsidios para poder construir vivienda, ya que tuvimos que desarrollar también un llamado especial para reconstrucción que recogiera también algunas de las características y pertinencias de este territorio que es el rural, obviamente, que consideraba, por ejemplo, algunos recursos complementarios en el caso de que no hubiese agua para generar soluciones particulares. También, eventualmente, incluso hasta paneles fotovoltaicos en los casos que también se requiera. Incluso también incluimos dentro de nuestro llamado gallineros y también invernaderos, eventualmente. Así que eso lo tratamos de cubrir con este diseño especial que hicimos, pensando en que efectivamente son zonas rurales que tienen otra característica distinta a la urbana o a un incendio urbano. Y también decir que estamos con varios inicios ya, o sea, de manera simultánea hemos ido trabajando tanto y pasando por todos los procesos, porque no obstante nosotros entregamos viviendas, las viviendas que nosotros entregamos para la reconstrucción son viviendas que cumplen con todos los procedimientos administrativos, o sea, tienen permiso de edificación y después tienen que tener recepción definitiva como corresponde, porque también no significa dejarle a las personas con un problema después. Así que en todos esos procesos ya nosotros tenemos varios inicios, más de 100 proyectos con permiso de edificación que nos permite iniciar obras. Bueno, lo que sí, en esta época como que la gente se asusta un poco y algunos nos dicen de la familia, no empiecen todavía por las lluvias, que obviamente han sido también complejas, entonces la gente ha preferido en algunos casos andar un poquito más lento, pero estar con sus viviendas secas, su construcción, verla bien, y en algunos casos nosotros mismos, algunos los convencemos de que es posible iniciar, no obstante llueve, pero en algunos otros casos hemos tenido que ser respetuosos también de la decisión de las familias, también es un tema, son como cosas que van pasando en el proceso, pero tenemos, por ejemplo, ya alrededor de 20 viviendas iniciadas, tenemos también, justamente teníamos un proyecto habitacional en Santa Juana que tenía 4 viviendas que también formaban parte de la reconstrucción, porque eran familias que, si bien tenían asignadas viviendas bajo el plan de emergencia habitacional, también se les incendiaron sus viviendas donde vivían, en sus viviendas en las cuales residían mientras. Así que esas viviendas ya están con 98% avance, 99% avance, también están entregadas, son 4 viviendas también de un proyecto habitacional en Santa Juana. Así que todo lo que nos permita ir sumando y simplificando procesos nos permite también estar avanzando y haciendo entrega pronta y dando solución a la familia, pero una solución también definitiva. Y con todo lo que corresponde desde el punto de vista también procedimental.
Sí, lo conversábamos antes de empezar con esta entrevista, las complejidades que ha tenido la región durante este año, los incendios forestales en febrero y en junio este sistema frontal que afectó especialmente zonas como Alto Biobío y otras comunas de la región. Ahí también hay un proceso de reconstrucción donde vivienda cumple un rol fundamental.
Sí, además que quiero complementar diciendo que, por ejemplo, para el tema de los incendios también, bueno, SUMEA, plan de emergencia, plan de reconstrucción, pero también para el tema de los incendios también generamos desde el Ministerio de Vivienda, implementamos 2 programas también que son de pequeñas localidades y de Quiero Mi Barrio, uno justamente en una zona que fue urbana en la comuna de Tomé y que también se vio afectada por los incendios y que nos dimos cuenta que también tenía una alta degradación desde el punto de vista urbano o falencias desde el punto de vista urbano, todavía calles sin pavimentar. Por lo tanto, ahí también llegamos con un programa especial nuestro del Quiero Mi Barrio, que permite, por ejemplo, generar recursos de los programas nuestros del pavimento participativo, generar un trabajo también social que sabemos que la gente también lo necesita, no solamente es construcción esto, sino que también es un trabajo social fuerte, porque son familias que se vieron muy afectadas por desde el punto de vista de su integridad, así que también hacemos ese trabajo. Y 2 programas de pequeñas localidades en Nacimiento y en la comuna de Santa Juana. Con eso quiero cerrar lo de incendio, porque no es solamente vivienda, sino que también hacemos un trabajo social potente en el territorio. Y decir que en reconstrucción efectivamente también tuvimos inundación. Así que también estamos trabajando en eso. Ha sido un poco más lento el tema de levantar la ficha 2 por la condición geográfica, en especial, por ejemplo, de Alto Biobío. Ya ahí tenemos, esta semana todavía tenemos equipos desplegados, todavía nos faltan algunas viviendas por catastrar para ver cuál fue el nivel de daño, y eso lo estamos haciendo, terminando en estos días con funcionarios y funcionarias nuestras que se han tenido que incluso quedar en ese territorio, porque ir y volver son como 3-4 horas en algunos casos, buscar las viviendas que están, en algunos casos por día me comentaban que lograban hacer 2 o 3 viviendas, levantar, que en algunos casos eran 2 horas de caminata para poder llegar a las viviendas. Entonces eso, y en este clima también complejo de invierno, ha sido también un despliegue importante que han hecho los funcionarias y funcionarios, un compromiso que también quiero destacar. Bueno, pero eso nos permite hoy día también estar ya habiendo entregado, incluso el lunes firmé una resolución que permite entregar ya más de 250 tarjetas de gift card para reparación de las viviendas, porque aquí sucede algo distinto a lo de incendio. En incendios hay mayor cantidad de viviendas que hay que reconstruir. En cambio, en inundación hay mayor cantidad de viviendas que hay que reparar, porque se inundan los pavimentos, o sea, se echa a perder el pavimento, los muros, etcétera, pero no es tanta la destrucción total. Entonces son 2 fenómenos distintos y se abordan con distintas herramientas. Si bien en incendios también tenemos banco de materiales, tarjeta está de banco de materiales, es mucho menor en proporción a lo que está haciendo, por ejemplo, el tema de la reconstrucción en inundación, que ahí entregamos más tarjetas de banco de materiales para reparar la vivienda. Daño leve, moderado o mayor, entregamos para todo eso, para todas esas condiciones. Así que en eso ya estamos avanzando también, ya hemos entregado en Tomeyo. Hoy día ya, como les dije, el día lunes, firmamos una resolución que permite prácticamente todas las comunas que requieren de esta tarjeta, a las familias que requieren esta tarjeta, poder hacer entrega de ellas. Así que también estamos avanzando en eso.
Sí, Seremi, y en estos 2 procesos de reconstrucción que usted ya nos entregaba detalles en lo que tiene que ver con incendios y también con inundaciones, ¿cómo se considera la instancia de participación ciudadana? ¿Se realiza un trabajo en esa materia para que las personas, los habitantes, los ciudadanos también puedan entregar antecedentes de cómo les gustaría que fueran sus viviendas, considerando que ellos también conocen bien sus territorios?
Sí, bueno, ellos estamos más concentrados en incendios desde el punto de vista de la reconstrucción de vivienda, y ellos tienen un proceso en donde eligen viviendas, ¿ya? Ellos eligen su vivienda, nosotros les damos armamos un catálogo de como 8 o 10 viviendas, se hace una exposición, se les comenta y todo, de cuántos metros cuadrados, de qué tipo de características de las viviendas, y efectivamente las familias van escogiendo. Así que ese proceso, en realidad, la gente está bastante contenta, porque pensaba que se iba a demorar más de un año. Entonces no pueden creer que estamos llegando, en realidad 6 meses ya estamos construyendo, ya con muchas viviendas iniciadas, algunas ya que están con este porcentaje ya incluso de terminación. Así que eso ha sido la forma en que hemos podido trabajar con ellos. Efectivamente, una vez que se les otorga subsidio, ellos pasan a la etapa de elección de vivienda. Y ahí ellos, desde sus necesidades, escogen la vivienda. Y además decir aquí que hemos tenido también a disposición las entidades patrocinantes que están trabajando con las familias, y también empresas constructoras, que son en realidad constructoras medianas y pequeñas, porque no son las grandes empresas que uno ve construyendo proyectos habitacionales, y que también generamos una sinergia bien interesante. Es más, en Santa Juana hay una empresa que es local y todos quieren con esa la vivienda con esa empresa. Le decimos, no, tiene que distribuir, porque si no, después ahogamos a la empresa que es pequeña. Entonces le vamos dando cada 5 o le volvemos a asignar vivienda a esa empresa. Entonces también tenemos un trabajo que ha sido pensado para trabajar con empresas que tengan capacidad para no presionarlas, también no estén agobiadas después, porque tienen que igual sacar boletas de garantía, pólizas, todo lo que corresponde, si esto va todo cumpliendo la norma. Pero también también con estas entidades patrocinantes que van generando este vínculo con la familia y el trabajo social que hacemos también desde nuestra institución. Así que sí, eso ha sido en esa línea.
Sí, Seremi, yo quería aprovechar estos hitos para preguntarle por un tema que está en la conversación en materia de vivienda y urbanismo siempre, que tiene relación con cómo se insertan finalmente estos proyectos habitacionales en las zonas, en las ciudades donde están emplazadas. Hablábamos con el plan de emergencia habitacional, la importancia de que no se segregue. Gracias. También hay exigencias ahora ambientales, exigencias de la ciudadanía. ¿Cómo se hace finalmente para considerar esos elementos en la en el diseño de estos distintos proyectos?
Bueno, en el plan de emergencia, bueno, hay una alta participación de las familias también de todo el proceso, y a veces también eso lo hace que sea un poquito más lento, porque son procesos participativos donde las familias tienen reuniones periódicas con su entidad patrocinante, en el caso de ser entidades patrocinantes privadas, o en muy pocos casos, debo decir, hay entidades patrocinantes públicas, que son los municipios, porque en realidad es mucho trabajo, ¿eh? Y hay que contar con varios profesionales y todo para poder abordar esta problemática habitacional. Así que se va trabajando efectivamente con las familias en un periodo que les permita a ellos ir participando de los procesos. Ellos están súper enterados de los procesos. A mí me incluso participan en las reuniones técnicas. Así que es un proceso que tiene alta participación en ese sentido desde el punto de vista de las familias y de las directivas, que debo destacar, con más del 95%, diría yo, casi 98% son mujeres. Mujeres que ahí tienen paciencia y pelean, son luchadoras para poder sacar sus proyectos adelante. Pero sí, efectivamente nosotros hacemos proyectos habitacionales que tengan terrenos bastante mejor ubicados que hace harto tiempo atrás, en donde efectivamente había una política en donde se construían proyectos habitacionales que después tenían problemas porque estaban segregados, no llegaba locomoción. Tenemos algunos ejemplos que sucedieron en Hualqui, algunos ejemplos por ejemplo en Lirquén, otros en Talcahuano, y eso ha habido que ir solucionándolo igual también para que, por ejemplo, llegue transporte público, para que, por ejemplo, cerca se instale un colegio, un establecimiento de salud. Y eso hoy día se cautela en los proyectos. Incluso se establecen distancias mínimas para que exista en realidad continuidad del tejido urbano y de la prestación de servicios que la familia requiere. Así que eso es cautelado. Y por eso los terrenos a veces nos demoramos y es tan difícil, porque son terrenos que tienen que cumplir con esas características. Y lo otro complejo, que en esta región tenemos malos suelos en general. Entonces requieren de mejoramiento y por eso tenemos déficit. Y a veces ya, habiendo con todas nuestras herramientas financiado los proyectos, no nos alcanza para financiar los déficits. Y ahí es donde recurrimos, por ejemplo, a otro actor que en la región hemos tenido la disposición del gobierno regional a partir de su consejo regional, que aprobó de manera unánime un convenio que firmamos para justamente los déficits. Y casi todos los déficits en realidad van en esa línea, en habilitar terreno o en las urbanizaciones, porque son por la condición que tenemos nosotros de los terrenos y efectivamente porque hay terrenos que obviamente en algunos casos se van desechando porque tienen que cumplir con ciertas normativas ambientales que son complejas y que nos pueden retrasar mucho. Entonces vamos viendo alternativas y ese es un trabajo que se hace también en conjunto con la familia. O sea, conversando, vamos viendo los problemas y vamos resolviendo. Así que es un trabajo arduo, no es simple, es complejo. Así que, pero le ponemos mucho esfuerzo porque tenemos una meta con el presidente Gabriel Boric de poder llegar a estas 260.000 familias a nivel país y acá esperamos a más de 20.000 familias en la región. Tenemos luego inicios, así que anuncio, tenemos luego, este mes tenemos varios inicios más. Tenemos San Concepción, probablemente también en Hualpén, así que estamos avanzando.
Agradecemos a Claudia Toledo, Seremi de Vivienda y Urbanismo, por esta conversación con la Radio Universidad de Concepción. Primera vez que viene a visitarnos al estudio Seremi, así que hubo temas relevantes que pudimos conversar en nuestra pauta. Le agradecemos nuevamente y ojalá podamos seguir conversando más adelante también para ver cómo avanzan cada una de estas iniciativas.
Sí, muchas gracias. Y solamente terminar diciendo que no solamente estamos concentrados en los grandes centros urbanos, sino que también estamos preocupados de las comunas que están más alejadas, por ejemplo, de las comunas más rurales, y ahí llegamos con otras herramientas como los subsidios rurales, y también en comunas que en realidad hace más de 20 años en algunos casos no se ha construido un proyecto habitacional. Así que también vamos a llegar a, porque no es solamente un número, sino que también la idea es poder llegar a esas comunas en donde hace mucho tiempo no se llega. Así que estamos comprometidos con la familia y un gran saludo y gracias por la invitación y cuando quieran podemos seguir conversando.
Sí, falta tiempo para hablar de estos temas. Seguimos acompañándoles en nuestra pauta. Ahora vamos a la música y ya volvemos con más informaciones.